Vamos a conversar seguidamente con el dos veces presidente de la República y actual secretario general del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti. Bienvenido a Justos y Pecadores.
Bueno, buen día. Primavera al día, por fin.
Sí, llegó. Parecía que nos habían robado la primavera.
Pero ahí está. Ahí está.
Final llegó. Bueno, doctor, pasado ya algunos días de las renuncias, de la conferencia de prensa del presidente de la República, las explicaciones, la reunión del CEN Colorado ayer, ¿qué lectura hace de todo el episodio?
Bueno, la primera comprobación es que todo esto se desata a raíz de un acto jurídico legal, como es el otorgamiento de este tan debatido pasaporte. No hay dos opiniones sobre que el otorgamiento fue legal. Hay quienes discuten si pudo haber sido de otro modo, en fin, podrá discutirse. Pero que el acto fue legal, no hay ninguna duda. Y eso es lo que le da una particularidad a todo este proceso, que se ha desencadenado toda una cosa, digamos, explosiva, sobre la base de algo que era legal, no sobre una ilegalidad, una arbitrariedad, un abuso, una devaluación o lo que fuera. Primera cosa. Entonces dice, ¿por qué caen los ministros? Los ministros caen porque hubo confusiones en la información, hubo algunas omisiones eventuales y hubo discrepancias, visiones diferentes que generaron un clima de, llamémosle, de polémica entre los actores que naturalmente condujo a una responsabilidad política. En el plano político es evidente que no era conducente que hubiera todas estas visiones que comprometían, naturalmente, sobre todo la información sobre el mismo episodio. De modo que ese es el tema, el meollo político.
Y sobre este punto, doctor, perdón, usted dice omisiones eventuales. ¿Omisiones eventuales,
mire, sí, porque...
o mentiras directamente?
No, mentiras no creo que hubiera, por lo menos en lo que uno ha visto. Lo que sí, a veces no se dijo en su momento en la interpelación, después se dijo, después hay versiones contradictorias sobre algunos episodios, como este episodio de los chats, que si son propiedad de cada uno, titularidad de cada uno, se pueden destruir, no destruir, en fin, todos esos son los elementos de confusión. Y eso nos lleva al tercer plano, que es el judicial, en el cual se está discutiendo o dirimiendo estos episodios, yo diría, derivaciones, ¿no? Porque en realidad lo que no se discute es la legalidad del acto inicial, lo que se discute son sus derivaciones, que son las que han llevado a esta situación explosiva. La responsabilidad política es porque por esas actuaciones se sobredimensionó y se llegó a todo a un asunto de gobierno, una situación que no debió haber salido del terreno administrativo.
¿Para usted ya quedó saldada la parte política y administrativa porque la oposición quiere llevarlo al Senado y analizarlo en ese ámbito?
Mire, la oposición pidió las renuncias, eso es lo que pidió, lo vimos todos, lo oyeron ustedes, lo vimos nosotros, pidió las renuncias se produjeron. Entonces, yo diría que lo que planteaba la oposición está satisfecho. Ahora, que la quiera seguir para tratar de hacer una explotación política, bueno, es eso, pero es eso, explotación política, y no la búsqueda de una razón de fondo o una razón sustantiva, ¿no? Es simplemente planteo político para mantener vivo un episodio que en lo político se terminó como ellos mismos pedían.
Y en ese entrevero que usted dice, doctor, sobre todo en esa reunión preparatoria de la estrategia para la interpelación que le iban a realizar al ministro de Relaciones Exteriores y al del Interior. De esa reunión de fijación de la estrategia, ¿a usted le quedó claro cómo todas las explicaciones que se dieron, de qué pasó allí, qué rol jugó el presidente en ello?
No, bueno, mire, primero, no metamos al presidente porque nadie dice que el presidente actuó ahí adentro.
Él dijo que fue a saludar.
Todo, sí, lo dijo él y creo que lo dijo Carolina también. No más que eso. Primera cosa, no más que eso. No hay por qué dudar de eso. Ninguno dice otra cosa.
No, Heber dijo ayer que la reunión la había convocado el presidente.
está bien, el presidente les pide que se reúnan, como hemos hecho todos los presidentes, cuando va a haber una interpelación de 2 o 3 ministros, y le dice, muchachos, reúnanse y vean a ver cómo coordinan sus posiciones. Eso es elemental. Lo que ocurre es que cuando ocurren estos episodios le ponemos el reflector de sospecha a todos los episodios y lo normal parece sospechoso o oscuro. Entonces, que se reúnan es normal. No tiene ninguna particularidad. Ninguna particularidad. Es lo normal que ocurra.
Claro. Lo que tiene particularidad es lo que se habló ahí adentro,
lo que
digamos.
Lo que se habló, se habló. Ahora, de lo que se habló, se habló. O se habrá hablado, bueno, y luego vino la interpelación, en la cual surgieron muchas cosas. Incluso, por ejemplo, una que estos días se ha repetido, dicen el pasaporte se hizo un trámite en un día, y no fue un trámite en un día, fue más de un mes, surge claro de la interpelación. En la interpelación recuerdo bien que se dieron las fechas, creo que era 20 y tanto de octubre, y luego era en diciembre que se otorgaba, ¿no? Bueno, sí, después se hace en un día, pero el trámite era largo, quiere decir que tampoco eso era cierto. Entonces, lo que quiero decir es que hubo sí responsabilidades políticas en la medida en que no se actuó con o no se informó con la claridad deseada y no se coordinaron las posiciones, de modo que hay versiones encontradas entre un ministerio y el otro. Bueno, entonces, pero hay que atenerse a los hechos jurídicos, digamos. El hecho jurídico, el pasaporte fue legal. Es decir, que a nadie lo pueden condenar por una legalidad.
Claro. ¿Cree que esto afecta a la imagen de la coalición, del gobierno?
Mire, ningún episodio de estos es sano y bueno. Como dijimos ayer, deploramos lo ocurrido, lo lamentamos realmente, porque además es algo que, vuelvo a decir, es como un daño autoinfligido en la medida en que desde un acto legal se desata toda esta turbulencia. Yo diría que en el plano político esto es así, y en el plano judicial se verá si hay alguna irregularidad o no ulterior. Personalmente podemos pensar como queramos, yo no veo nada de esa naturaleza, pero no importa. Hay que dejar que la justicia haga su trabajo y bueno, y luego decida lo que considere del caso. Pero en el terreno político esto ya está resuelto y es así. La propia oposición pidió eso, pidió las renuncias y ocurrieron, de modo que está. Es así, y vuelvo a repetir, por un acto inicialmente ilegal. Esto no es un episodio de otra naturaleza, no se parte de una ilegalidad, se parte de un acto legal. Lo digo una y lo diré mil veces.
Claro. En el ámbito internacional los medios se hicieron eco de las renuncias.
Los ámbitos se hicieron eco, desgraciadamente, eso naturalmente afecta al país, por eso mismo se deplora lo que ocurrió, lo lamentamos mucho, el país tiene una gran imagen, no va a cambiar por esto, porque en definitiva también esto revela el rigor con que se actúa acá, ¿no? Porque frente a un hecho legal, porque los ministerios no se entendieron, no dieron versiones contradictorias, renuncian todos los ministros, bueno, no es usual que ocurra eso en ninguna parte del mundo. Acá ha habido un gran rigor en el análisis político de la situación y un gran rigor cuando el propio presidente produce el alejamiento de 2 ministros muy importantes en su gabinete y figuras políticas relevantes. Que si aquí lo que ha habido es rigor, no lo contrario. Si se quiere, exceso. Pero las situaciones políticas cuando se generan hay que resolverlas. No se pueden mantener eternamente en un debate de interpelación en interpelación. Entonces, me parece que lo lógico es lo que ocurrió políticamente, el presidente hizo bien, distendió la situación, y bueno, y ahora queda simplemente a ver qué ocurre en el plano judicial y adelante. Fíjese que ayer vivimos un hecho interesante, pero también un hecho muy penoso, un hecho fantásticamente positivo, que fue la inauguración del Hospital del Cerro, un magnífico hospital. Cuando uno lo ve ahí realmente impresiona ese edificio, es estupendo en ese lugar. Y por otro lado, un grupo de exaltados de entonación fascista, que ejercían la violencia, el insulto, de un modo lamentable, tratando de enturbiar algo que era tan, tan positivo para el país.
También en lo que decíamos, la imagen internacional, ayer hizo una referencia el expresidente José Mujica y dijo, parecemos una república bananera.
Sí, lo oí, discrepo sustantivamente. Yo creo que somos lo opuesto a una república bananera. Parecemos una república draconiana. Que basta que uno pegue un tropezón para que le cortemos la cabeza. Yo diría que es al revés. Pero bueno, por eso es que pensamos distinto a veces en muchas cosas. En otras coincidimos. En esto no coincidimos para nada. Yo creo al revés. Bananero sería otras cosas. Bananero fue que un gran narco que estaba preso bajo nuestro estado como un bravito se fuera caminando. Eso sí que es bananero. Pero esto es al revés, porque al final sí hay una desinteligencia entre los ministros y saltan todos. Lo opuesto, yo diría que hay un rigor extraordinario en el análisis de las situaciones políticas.
Doctor, más allá de estos señalamientos que usted hace sobre, bueno, las cosas que pudieron haberse hecho de otra manera, interpretaciones, en fin, lo que está, lo más importante, es el respaldo del Partido Colorado al presidente de la República, las decisiones tomadas, como fue desde el primer momento hasta ahora.
Naturalmente, sí, creemos que el presidente actuó conforme a lo que debía hacer. En una decisión política dolorosa para él, indudablemente, penosa para él, porque representaba, digamos, la renuncia de dos figuras muy importantes del Partido Nacional, y además dos ministros muy importantes, y con gestiones también importantes, y también la de un asesor de comunicación muy cercano a él, que no estaba en la vida política estrictamente, pero que al estar muy cercano a él en la comunicación de todos los actos del gobierno, terminó envuelto en esta situación también. Por eso digo, para el presidente tiene que haber sido muy doloroso, como lo es muy lamentable para todos los que estamos en la vida del gobierno. Pero vuelvo a decir, no por esto se paraliza el gobierno sigue adelante, estamos hoy alcanzando ya la recuperación del salario real, del empleo, 70.000 empleos, son números que van apareciendo y que van mostrando el avance del país en una situación tan compleja de la región y tan compleja del mundo como se está viviendo. De modo que, bueno, más allá del episodio, mirando el panorama, más allá del árbol para ver el bosque, veo a un país y a un gobierno que están funcionando y que eso tenemos que seguir trabajando en esa dirección. ¿Y cuando nos analizamos, sí, nos cuestionamos. Cuando nos comparamos, creo que nos agigantamos. Si cabe la palabra.
Sí. Sanguinetti, sobre el respaldo a H y la labor que realizó ella también ya había manifestado sus diferencias con Bustillo y había advertido sobre otras situaciones antes. ¿Qué seguimiento se había hecho de esa gestión?
Bueno, sí, efectivamente no había una buena relación entre ellos y eso es parte de la confusión ocurrida. Eso, desgraciadamente es así. Eso es parte de las confusiones que se produjeron. Pero bueno, eso ya está en el pasado.
Sí. Doctor, también hoy los medios se hicieron eco de la reunión de ayer del CEN Colorado y del episodio que se registró con Acosta y Lara,
No fue nada. Simplemente Guzmán vino y dijo, la sesión no es abierta. No es abierta. Es presencial, normalmente se hace en Zoom, en este caso se hizo presencial, y bueno, alguno de los miembros dijo, bueno, pero entonces no tiene derecho a participar. Bueno, y Guzmán dijo, bueno, le resuelvo el problema, y se fue. Nos saludamos a la salida, y se fue.
Y se acabó.
No es más que eso. Pero bueno, estas anécdotas son las que luego hacen a la crónica. Pero no es más que una
periodista
anécdota.
Bien lo sabe. Doctor, en este año que nos separa del, digamos, para las próximas elecciones, ¿cómo se van acomodando los apayos dentro del Partido Colorado?
Mire, se van configurando algunas proclamaciones, ya fue el caso de Gourmet, ya fue el caso de Robert Silva, yo creo que se van configurando. Ballista también va a hacer su proclamación, llegó el momento, Se tuvo la espera de la posición de Pedro Bordaberry, muy relevante sin duda, no ha dado señales afirmativas, tampoco negativas, pero bueno, yo creo que el partido, bien. Lo importante es que el partido está muy movilizado, sí. Es lo que vemos, hay mucho activismo, muchos movimientos, muchas expectativas, muchos reposicionamientos, y creo que eso es bueno.
Usted decía que no hay puerta cerrada de Bordaberry, todavía está la posibilidad de...
Bueno, no lo ha hecho públicamente, ¿no? Por más que se van tomando decisiones igual, porque esa situación de indefinición no puede ser eterna, ¿no? Obviamente.
¿Va a continuar como secretario general, Sanguinetti?
Mire, yo soy un servidor de la causa del partido, estoy ejerciendo una tarea institucional adentro del partido, que es la del secretario general, tratando de mantener vivas las instituciones, que así están, comités ejecutivos, comités departamentales, convenciones, comisiones, todo está trabajando, todo está movilizado y esa es mi tarea. En principio, si no hay alguna otra situación que pudiera aparecer, bueno, estaré ahí hasta la interna, por tercera o cuarta vez que estoy en este cargo, y luego la interna, bueno, quedaré liberado.
Ahí será otra historia.
Y seguiré lo que debiera estar aplicado hoy, porque todo el problema del Partido Colorado es que ha tenido mala suerte en el relevo generacional. Yo tendría que estar solo en los libros, solo en las conferencias, solo en el periodismo, solo en los trabajos, digamos, de divulgación con los jóvenes, y ando metido en toda esta historia, porque no se ha logrado consolidar el relevo de mi generación, ¿no? Por la generación que me sigue, ¿no? Yo tengo 87 años. Los de 50 a 60 son los que tendrían que estar ya
mirando el carro, ¿no?
Ocupando todo, ¿no? Sí. Pero bueno, hubo la etapa Bordaberry, que después se puso en pausa, hubo la etapa Talvi, que se puso en salida, y todos esos intentos, todos buenos, o todos esperanzados, pero... nos han vuelto a dejar en esta situación. Yo confío en que ahora, de aquí a la interna, tengo la certeza de que las calidades de las personas que están en juego, porque el Partido Colorado eso sí puede decir, que todas las personas que están en juego son personas de calidades personales, de calidades profesionales y de calidades técnicas.
Candidatos tiene, falta liderazgo de repente.
Candidatos hay y muy buenos. Bueno, probablemente del candidato más exitoso surja el liderazgo, como suele pasar.
Habrá que esperar para ello. Bueno,
sí, señor.
Muy bien, doctor Julio María Sanguinetti.
Gracias.
Muy amable aquí.
Un abrazo.
Como siempre, un abrazo.